Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de caracol.com.co, también a quienes nos siguen a través de @hora20, y hoy síganos con el hashtag o numeral Conejo a la Corrupción.
Los panelistas en Hora 20.
Saludamos a nuestros invitados con nosotros por el Centro Democrático, el concejal Diego Molano. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, un saludo especial a todos los panelistas y a la audiencia de Hora 20.
Periodista, analista, María Alejandra Villamizar, buenas noches.
Buenas noches, Diana, gracias por la invitación. Un saludo a los panelistas, a los oyentes, por supuesto.
Exministro Luis Felipe Henao y columnista, ¿qué hay?
Diana, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a todos los compañeros, en especial a Angélica, toda la solidaridad. Por esos ultrajes que se están viendo, todos la admiramos, la creemos, así estamos en orillas diferentes.
Mil gracias, apenas para el día del pacto por el juego limpio.
Angélica Lozano, muy buenas noches.
Un gusto estar acá.
¿Qué fue lo que le pasó?
Resulta que las hordas de internet pagas, porque son bodegas remuneradas, máquinas, bots y demás, hoy me cogieron y entonces dicen que soy la corrupta. Lo que ellos no saben es que yo quité el Twitter del celular. Entonces, si me buscaban fastidiar, solo me han escrito los amigos a decir, no sé si decir, con quienes controvertimos, como aquí en AO. Así que lo curioso es que un tema del día es
aprovechando el precisamente el año de la consulta anticorrupción, que es uno de los temas sobre los cuales vamos a hablar. Si un año después de la consulta hemos ganado algo, si sirve y para qué un pacto contra la no violencia electoral, si sirve la visa que pide Ecuador a los venezolanos y si nos puede servir la reforma a la Contraloría. Empecemos con el año de la consulta anticorrupción, del cual hoy se hacen balances y se pasan cuentas de cobro. Hace un año, más de 11.600.000 colombianos dijeron sí a esa convocatoria, pero no alcanzaron el umbral de los 12 millones. Las cifras del balance lo dicen todo. De los 7 puntos de la consulta, hay uno solo aprobado, 3 está en trámite y el resto quedaron hundidos. Pasó el que ordena la rendición de cuentas a los congresistas. Se hundió el que rebaja el salario de los congresistas, se ahogó en Cámara porque hubo 37 impedimentos en comisión. Están en trámite el que ordena el diseño de pliegos tipo. Le falta un solo debate, pero hay alertas. Y el que ordena que se haga pública la declaración de renta y bienes de los congresistas y de sus familias. El de acabar la casa por cárcel para los corruptos se hundió en cuarto debate en Cámara, pero no avanza, pero avanza, sí. Uno similar en la Fiscalía, que es de la Fiscalía y que va en la mitad de los debates. Y hay otro nuevo de un grupo de congresistas. Nunca hubo debate para el que ponía límites a los periodos de los elegidos y el que consignaba la participación ciudadana en los presupuestos. Ante la falta de votos para que la consulta fuera de obligatoria aprobación, el presidente Duque se comprometió a impulsarlos en el Congreso, pero faltó voluntad política, ha explicado la ministra del Interior de muchos partidos. En un año hemos sido testigos de escándalos como los que le han denunciado al Ejército, los de capacitación en inglés que llevaron a la suspensión del gobernador de Norte de Santander, a otros tantos en La Guajira que hemos denunciado en Caracol Radio. La corrupción judicial también ha pasado por la detención del contralor de Antioquia y del alcalde de Quibdó, entre muchos etcéteras. Angélica, ¿cuáles son los reparos que tienen los verdes a los proyectos que están en trámite? ¿Qué pasa con los pliegos tipo y con las declaraciones de renta a congresistas y familiares?
Impulsamos con el corazón estos proyectos que están en trámite, se construyeron en esta mesa interpartidista. El de pliegos tipo le falta un solo debate. Encendemos una alarma. En el tercer debate le pusieron unos términos ambiguos, genéricos, que le generarían un riesgo a lo que se quiere, que es son unos estándares de contratación de donde puedan competir distintos oferentes sin que haya unos requisitos especiales que terminen favoreciendo o privilegiando a algunos. Quiero reivindicar y destacar, por ejemplo, que estos existen en contratación, que los impulsaron aquí los vecinos del doctor Henao. Y lo que buscamos con estos proyectos es que se amplíe a toda clase de compras en el país. Entonces, la alerta es que no podemos bajar la guardia para que se desvirtúe, se flexibilice y se genere la posibilidad de poner requisitos especiales que terminen otra vez en los pliegos sastre. Muy y bien. El otro proyecto, sí, el de la, hacer pública la declaración de renta, el formato de bienes y patrimonio, que es diferente, y el registro de conflictos de interés, también está para cuarto y último debate, y le han querido flexibilizar, y claramente hay mucha resistencia en la plenaria de la Cámara. Entonces necesitamos la seducción, señores oyentes, ciudadanos, hombres y mujeres del país, encima de la Cámara. Apoyen a sus congresistas de la Cámara, háganles saber que ustedes están ahí acompañando su gestión y que necesitan y exigen el voto favorable. Esos son dos proyectos que podemos no solo salvar, sino que podrían entrar en vigencia a mitad de año, Diana, y sería una buena noticia para el país. Están en la plenaria de la Cámara ambos listos.
Muy bien, hagamos un balance de este primer año, Luis Felipe. El balance del año después de la consulta anticorrupción, podemos hablar de logros. ¿Qué se ha ganado? ¿Qué no se logró? ¿Cuáles son los desafíos? Es como el foco del debate.
Bueno, lo primero que se ganó, y es una felicitación al Partido Verde, es sacar una votación de 11.700.000 votos, generar movilización ciudadana, generar una movilización ciudadana sin ayuda de nadie, sin ayuda del partido de gobierno que estuvo en contra de esta consulta. Yo creo que generar esa conciencia es lo más importante y es lo que nos enseñan los que hemos estudiado lucha contra la corrupción como la primera medida para poder atacarla eficazmente. Segundo, se ganó en el sentido de que cada vez la corrupción se convirtió en el enemigo público número uno de cada uno de los sectores. Nosotros estábamos totalmente ciegos con el tema de la violencia, del tema de la guerra que íbamos con las FARC, y teníamos los ojos totalmente cerrados a un verdadero problema, un problema que no nos deja avanzar en temas de educación, movilización social, mejor salud, etcétera, etcétera. ¿Qué se perdió? Que todavía los corruptos siguen andando y todavía cada día nos sorprendemos más con los mismos. Lo que usted señala, que el Contralor de Antioquia esté con mansiones de más de 3.000 millones de pesos, conversaciones donde se negociaba dinero y puestos, que exista el cartel de la hemofilia, que exista el cartel del VIH, que exista todas estas denuncias de corrupción que vimos frente al alcalde de Quibdó, las denuncias de corrupción que vimos en Armenia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que acaba de decir Diana frente a La Guajira y que se repite en el norte de Santander, cursos de inglés donde existen unas necesidades prioritarias. Creo que todavía existe un matrimonio entre contratación y política que desvirtúa la legitimidad de las elecciones regionales. ¿Qué se ganó? Que creo que se avanzaron en proyectos importantes. Yo creo que una de las recomendaciones de la OCDE, yo fui crítico de los puntos de la consulta, pero creo que como hecho simbólico, como le decía, es muy importante, pero creo que sí se avanzó, por ejemplo, en las directivas de la OCDE, especialmente la 02414, donde señala la necesidad de tener responsabilidad penal de las personas jurídicas, un proyecto de ley presentado por el procurador. Hay que recordar, Diana, que con esto temas como el de Parmalat, Enron, a nivel internacional se pudieron atacar y atacar directamente a las empresas. Creo que se avanzó en temas importantes como la financiación de campañas, que ya tiene penas hasta de 16 años de cárcel, y no se avanzó en algo que es fundamental para la lucha contra la corrupción, como es la reforma política.
Muy bien, vamos a escuchar a María Alejandra Villamizar y a Diego Molano después de irnos a una pausa. Ya regresamos.
Aprovecho para presentarles, Carlitos.
Hora 20.
Ocho de la noche en punto, regresamos en el debate en Hora 20 y hablando de este año que cumple la consulta anticorrupción, les preguntaba por su balance, lo que hemos logrado, lo que no logramos y los desafíos. ¿Podemos hablar de logros, María Alejandra Villamizar?
Diana, es tan difícil poner realmente del otro lado de la línea, de la frontera, entre lo que pasó con la consulta y la, digamos, la falta de efectividad que sienten los colombianos que surgió de la misma. ¿Por qué? Porque estamos en un escenario de judicialización absoluta de todo. judicialización de la política, judicialización de los partidos, problema mío por meterme en esa palabra. Y ese escenario lo que impide es que fluyan, digamos, de forma natural las tareas que tiene cada uno de los escenarios, en el caso de los poderes públicos, para hacer evidentemente su tarea y crear confianza en los ciudadanos. Hoy se desconfía de todo funcionario público, se desconfía de todo político y se desconfía en general de los partidos, por supuesto. Y creo que la consulta anticorrupción puso sobre la mesa la necesidad de una sociedad gritando a gritos, valga la redundancia, en su voto: no nos roben, no nos roben, no nos roben más. Quienes no nos pueden robar, porque los que roban son los ladrones, y a los ladrones usted no les hace una consulta para que dejen de robar. Hace una consulta cuando los que están robando son agentes del Estado, como en este caso se plantea fortalecer unas normas para que eso no pase. Creo que la excesiva judicialización, y lo dije bien, si no, no podía seguir adelante, nos ha llevado a que todo tenga que tener un tema de penas, un tema de cárcel, un tema de efectividad de la justicia, que desafortunadamente también cae en ese momento y en esa duda, en ese interrogante de la corrupción. Entonces creo que aquí el tema es mucho más allá. Creo que fue una gran gesta de los organizadores, de los mismos ciudadanos que votaron, porque si bien por supuesto los organizadores hicieron una tarea, fueron los ciudadanos los que hicieron real la consulta, fueron los que creyeron en el mecanismo de participación y hoy día se sienten defraudados. O nos podremos sentir defraudados porque la gente no entra en el detalle de la norma ni en el Congreso. Creo que entra en el detalle del efecto de su voto. Y así como estamos en una democracia donde se elige por mayorías a los dirigentes, en cada elección, en esta ocasión, es muy difícil entrar el 33% del umbral, lo que faltó del umbral, y me parece que esa interpretación se vuelve complicada cuando la gente simplemente salió justamente a gritar, como decía antes, con su voto. Entonces creo que el balance, pues desafortunadamente, desestimula la participación ciudadana, desestimula una lucha que parece perdida contra la corrupción, y repito, al estar en esta excesiva judicialización de todos los escenarios de la vida nacional, de toda la institucionalidad débil, pues creo que se vuelve se volvió un punto más, digamos, de dolor, por decirlo así, frente al horizonte de futuro del país.
Diego Molano, el efecto sobre el voto de ese ciudadano, el efecto sobre esos 11.600.000 votos, hoy usted, ¿cómo lo ve?
Yo creo que en este año lo que ha sucedido es un gran debate sobre cómo realmente combatir efectivamente la corrupción. De alguna forma, por supuesto, los resultados no fueron satisfactorios en la medida que muchos de los colombianos que votaron por la consulta esperaban resultados rápido, a pesar de que pues, no se alcanzó el umbral requerido. Yo, por ejemplo, voté la consulta, yo hice un análisis sobre el tema, principalmente por la señal que significaba decirle a la sociedad colombiana: queremos acabar la corrupción, basta de corrupción. De hecho, no voté los 7, voté 5 de ellos porque los otros 2 consideraba que ya estaban en la ley y no se requerían. Pero yo siento que allí se mandó un mensaje en ese sentido. Sin embargo, para mí, si tú señalas cuáles son los logros importantes, pues hay varias cosas. Uno, el presidente Duque desde el principio estuvo comprometido, votó la consulta y su gobierno, particularmente con la ministra, estuvo presto a lo que se dio el trabajo en la mesa técnica de lucha anticorrupción para presentar los proyectos que pudieran suplir lo que no fue abordado, de modo que se cumpliera con ese anhelo de los colombianos de no tener este tipo de corrupción que tenemos. Y de hecho, pues si hoy vemos 5 de 7 aún están en discusión, entre agosto y septiembre del año pasado se presentaron todos los proyectos. Aquí hay voluntad política del presidente Duque, de su ministra, de avanzar. Que algunos temas en discusiones con los congresistas particularmente no quieran ser reformadas es otra cosa, pero ahí el tema es en esa discusión de fondo por aquí un gobierno que tiene voluntad política. Segundo tema que yo creo que es fundamental: hay ciertos hechos que al presidente Duque hay que valorar. La principal reforma contra la corrupción es no entregar mermelada. Cuando se entrega mermelada, pasan todos los problemas de corrupción. Ahí hay un debate fundamental que le ha costado al presidente Duque en términos de su discusión en el gobierno, en la gobernabilidad que algunos le critican, pero ahí está la principal lucha contra la corrupción. Ahí comienza el tema de mermelada. Y segundo, es un gobierno que en los momentos en que ha habido indicios de problemas, actúa. caso con los generales del ejército, caso con el tema de salud. Bueno, cuando hay alertas, por ejemplo, en el caso del SENA, ha actuado.
El ejército todavía falta mucho, ¿no?
Pero pidió las investigaciones y ha comenzado a actuar en eso, y fue el primero el presidente en apropiarse de ese tema.
Hicieron ese tema. ¿Por qué el mensaje tan contundente de la ciudadanía no se materializa? Digamos, ya vimos que tiene dificultades para materializarse vía leyes en el Congreso, y tiene esas dificultades porque claramente, y ya se está viendo el rostro de quienes no están interesados en que esas leyes pasen, pero ¿por qué ese mensaje no le llega al ladrón que se esconde en los procesos licitatorios? ¿Por qué no le llega a los uniformados que se les da por ir a cazar a responsables de filtrarle a la prensa? ¿Por qué no le llega al que comete la falta? El mensaje en general, el mensaje de una ciudadanía que dice no más.
Yo creo, Diana, que es por la impunidad. Por la impunidad tienen la vía libre para seguir abusando del poder, pero yo tengo que devolverme a conversar un poco con ustedes a partir de lo que dice María Alejandra. Dice que la sensación que queda en la ciudadanía es de no valió la pena. Y yo reconozco, el objetivo era que estas 7 medidas se adopten. Para eso hicimos todo esto. Pero yo creo que estamos en una etapa de madurez como sociedad. 33%, el umbral más alto, brutalmente alto de la Constitución. Ningún presidente lo ha sacado. ¿Quiénes lo sacaron? Todos los colombianos nos unimos por encima de las diferencias de los bonches,
o sea,
rural,
hoy
urbano.
Hoy no hay para usted una indiferencia como la de antes.
No,
por lo menos frente al tema, que es muy importante.
Lo que María Alejandra dice, no, o sea, es que es complejo. La gente salió con el corazón a decir, no más, basta ya. Y hubo unos cuantos que se quedaron en la casa. Unos motivados por un señor que no tiene sino afán de destrozar este país, que es Álvaro Uribe, que dio la señal y el mensaje y dijo, hijitos, esto lo aprobamos fácil y rápido en el Congreso, esto no se necesita, y sentó una guerra contra la consulta. Algunos le harían caso y no salieron a votar. Y otro tanto no salió porque decidió no salir, porque no creía, por pereza, por lo que sea. Primero, mañana es el último día de inscripción de cédulas. Voten por el que quieran en octubre, por el que deseen, en blanco, como quieran. Pero si no están inscritos, no pueden votar.
Ahora,
Diana, perdón, es sí. Que yo vi gente abstencionista. Yo quiero votar por primera vez, tengo 50 años, 60, por primera vez quiero votar. Como no había inscripción de cédulas, no pudo. Entonces, vayan y se inscriben mañana. Ustedes ya verán después qué hacen. Pero entonces, la ciudadanía, yo creo que está en este proceso de maduración de carajo. Estos 400.000 dirían, caramba, si yo hubiera salido, ¿será que sí alcanzaba? Porque el Congreso negó 8 veces los proyectos. Plan A, completamente bloqueado. Plan B, Carlos
Ahora,
Parra, que está aquí,
siete,
se inventó consulta.
De esos 7 grandes temas, hay 3 con
en
posibilidades
curso.
De lograrlo, digamos.
Pero Diana, no, permítame antes de pasar de tema sí, un poco okay. A lo que usted decía antes sobre por qué no reciben el mensaje. A mí me parece que aquí hay un asunto muy delicado y quizá muy de fondo de lo que nos está pasando en general, no solamente con este tema de la consulta, pero es que aquí hay un país ilegal, ¿cierto? Y hay un país formal y hay un país institucional. Y en la medida que el país ilegal, el país de la ilegalidad, empiece a ganar terreno como siempre, como nos está pasando, o sea, creo que esto de que empiece a ganar terreno dirá mucha gente, ¿hace cuánto nos ganó, no? Ese país de la ilegalidad se está tomando con mucha más estrategia, con mucha más dinero, con todo más fuerte que digamos esa sensación de debilidad institucional que estamos asistiendo. Y me parece que ese mensaje es el que la gente puede llegar a confundir en la medida en que ve que ser ilegal paga. Es un poco lo que el gobierno siempre ha dicho, bueno, la ilegalidad o la paz con legalidad, vale, pero es que esa es la norma. Es decir, nosotros tenemos que hacer campaña sobre cumplir las normas cuando las normas se tendrían que cumplir de hecho. Entonces me parece que aquí hay una como, ¿por qué no llega ese mensaje? Porque al final el corrupto no siente, primero, que lo van a pillar y segundo, que si lo pillan no pasa nada. Porque lo tramita de alguna manera, es un tema muy de fondo.
Me gustaría preguntarle a Henao y a Diego si están de acuerdo, porque yo veo aquí como una moneda con dos caras casi que 50-50. Una ciudadanía absolutamente empoderada, mucho más consciente, mucho más decidida a no ser complaciente, a no ser permisiva con los hechos de ilegalidad, a incluso castigar socialmente al corrupto. Veo tres proyectos de ley, no siete, por desgracia, pero por lo menos tres. Veo además que al año de celebrada la consulta, hoy se llena en la plaza donde se celebró y se establecen unas alternativas para que, si no es por la vía del Congreso, se logre por otras vías. Y la otra moneda es la de una sociedad, ese país ilegal del que usted habla, en el que caen militares, togados, narcotraficantes, pero usted
y no caen los empresarios, y no caen los de cuello blanco,
usted lo plantea como los privados. Mi pregunta es, usted está viendo casi que un país que triunfa el país ilegal en un 100%, no reconoce que hay, digamos, por lo menos un cambio en la manera de aproximarse al tema de corrupción en Colombia.
La corrupción está en todas partes del mundo, en todos los países hay preocupación justamente por el camino tan acelerado que tiene la corrupción, y la lucha justamente es institucional. Claro, no, yo creo que tiene que haber, por supuesto, un contrapeso, y creo que de alguna manera hay muchísima gente en la justicia haciendo su trabajo, pero creo que la sensación frente a la gente que participa, un poco hablando del mecanismo de la consulta, pues es esa decepción, porque piensa que le ganaron la partida. Y otra cosa es que, como esto se ha concentrado en el Congreso y el Congreso tiene la imagen que tiene y tiene el peso, digamos, de este debate, pues me parece que deja de mano también una cantidad de escenarios de corrupción que están en el sector privado, que están en todo lo que estamos viendo en función, digamos, del desarrollo del país, que quedan un poco a la mitad del camino, con lo cual también desestiman. No quiero ser pesimista, simplemente creo que uno de los temas que Colombia se tiene que plantear y que desde hace años es lo de la legalidad y la ilegalidad.
Yo he hecho para atrás una década y recuerdo que los proyectos contra la corrupción se hundían sin que sonara una voz.
Sin discusión
y que sin que sonara una voz valiente como la de Juanita Gubertus haciendo unas denuncias. O digamos, como que más fácil, hoy es menos fácil que los corruptos puedan salirse con la suya. Por lo menos es menos fácil que quienes están llamados a establecer la normatividad, pues la puedan hundir tan fácilmente.
No, yo no soy tan pesimista. Yo creo que efectivamente hemos avanzado. Lo que pasa es que la corrupción es un problema integral, que no hay una fórmula mágica para solucionarlo. Donde tenemos que mirar muchos sectores que empiezan por la educación, por la formación de valores. O sea, la lucha contra la corrupción no se va a solucionar con una ley. Hay que empezar desde la educación. Dos,
el trabajo de los medios de comunicación
es fundamental en la denuncia, fundamental.
Tema de corrupción.
Dos, la corrupción es un flagelo que evoluciona. Y como evoluciona, a cada ley pues va cambiando. Entonces tenemos que saber que hay que ir modificándonos. Tres, antes, hace 10 años, como lo decía Diana, pues yo creo que no era el tema principal en la agenda. Hace 10 años no era el tema principal en la agenda. Hoy es el tema principal en la agenda. En todas las encuestas de Gallup, es el tema principal en la agenda. Entonces acá hay que hacer reformas integrales, como lo que tuvimos, como la discusión que tuvimos hace 8 días en este mismo panel. ¿Qué pasa con el tema de vencimiento de términos? ¿Por qué no miramos reformas frente a abogados y contadores que tengan o que omitan dar información sobre temas de corrupción?
Que mire, ahí un poco es lo que yo creo que inspira lo que plantea María Alejandra, y es que cuando uno ve que salen de la cárcel por vencimiento de términos 3 corruptos en proceso de judicialización y de juicio, pues el mensaje para esa ciudadanía es un mensaje de la justicia no opera. Si uno analiza la otra cara de que el Estado de Derecho lo que garantiza es que si una persona no es juzgada en el tiempo en que debe estarlo, pues tiene que obtener la libertad.
Totalmente.
O sea, son maneras de analizar el proceso.
Pero yo les digo, ¿cuándo nosotros nos íbamos a imaginar que un presidente de una corte y varios presidentes procesados de una corte estarían procesados por corrupción? ¿O es que ustedes creen que antes no hubo corrupción? Claro que había. Yo parto la base de que la mayoría son buenos. Pero claro que hay avances.
Y que todavía al interior del ejército se presenten generales tratando de cazar a responsables de hablar con los medios de comunicación. Uh-huh.
Antes habían temas intocables,
y otros,
Diana.
Y otros militares y de cobrar, están defendiendo lo correcto, los derechos humanos.
Pero hoy hay temas, que se pueden tocar. Y nada más para cerrar la idea. Tenemos que seguir en qué. ¿Qué tenemos que avanzar? todavía tenemos dificultad para recuperar los dineros. Tenemos que tener un sistema judicial mucho más eficiente, con mayores jueces de garantía, mejor remunerados, más preparados. Y eso es la única forma de luchar contra la impunidad. ¿Por qué todavía se está dando? Porque tenemos una cifra de impunidad del 98%. Nada más de 2.000 personas llegan 200 a juicio y esas 200 no llegan a que todas sean condenadas. Entonces, todavía nos falta mucho por avanzar.
Diego.
Diana, yo tal vez quisiera señalar es que una reforma y una lucha contra la corrupción no va a ser nunca triunfante si no viene asociada a una reforma profunda de la justicia. Porque la única forma es sentar precedentes para que prácticas corruptas no continúen y que los más corruptos pues no sigan en la política, no sigan en los cargos públicos, es que la justicia opere. Y lo que vimos la semana pasada con el vencimiento de términos de estos caballeros que todo el mundo sabe que son unos corruptos, pues da una señal muy equivocada de lo que uno debería hacer. Por eso la lucha contra la corrupción tiene que ir de una reforma fundamental a la justicia. Pero yo sí quiero señalar dos cosas y un poco para rebatirle a la doctora Angélica. Pues el primer referendo de la lucha contra la corrupción y la politiquería lo hizo Álvaro Uribe y también se perdió con unas reformas de fondo que iban desde llevar un Congreso unicameral, reformar las contralorías departamentales y municipales, crear precisamente toda una infraestructura, y se perdió por unos votos y principalmente por una discusión de quiénes estaban en el censo electoral o no. Eso no quiere decir de ninguna manera que el presidente Uribe quiera destruir el país de ninguna manera. Que él tenga una posición diferente frente a la lucha frente a la corrupción o esa consulta, no significa que los que votaron en contra o los que no quisieron votar es que no querían acabar el país, por el contrario, hay que respetar esa posición.
No, pero es que aquí él yo tiene resalto...
una
posición,
una gente del partido la votamos, pero no puedes afirmar que Álvaro Uribe quiere acabar el país porque dijo que no quería votar la consulta.
A mí me gustaría aprovechar que está Carlos Parra aquí. Carlos Parra es de Bucaramanga y fue un hombre que cumplió un papel fundamental en el diseño de la consulta anticorrupción en Colombia.
Todo, Carlitos, son los ciudadanos. Yo quisiera, como él, los que lo hicieron.
Yo quisiera preguntarle a usted un año después, ¿cuál es ese balance que hace?
Bueno, después de toda la experiencia, no solamente fue un año en donde recogimos firmas, salimos a recogerlos, sino todo lo anterior desde que se redactaron los proyectos. Eso fueron trasnochadas conjuntas con Angélica, con todo el equipo. O sea, no es un camino de un año, sino de 4 años después. Yo creo que hay momentos en la historia que hacen que una generación, digamos, salga, como la séptima papeleta. La consulta para mí representó ver una generación que salió a la calle a recoger firmas.
¿Tú cuántos años tienes?
29. Sí. A recoger firmas, a hacer campaña por una causa. Toda esta generación de personas luego se metió en los asuntos públicos de su municipio. Yo viví la experiencia de la consulta en el rol de recolector de firmas, en el rol de, uh-huh, en el rol de la redacción y en el rol luego de hacer campaña por ella. Mucha gente que uno nunca se iba a imaginar que se iba a meter en lo público se metió. Y ese asunto de la consulta, digamos que ahorita que estaban hablando María Alejandra de incluir asuntos de criminalización de lo político, la consulta también tenía una agenda preventiva muy importante, que era la cultura de la rendición de cuentas. El punto que fue aprobado por el Congreso en materia de rendición de cuentas era gran parte de la raíz de la consulta.
Con lo cual ahí hay un triunfo.
No, ¿por qué? Porque el asunto del punto era lograr una relación directa entre el ciudadano y el congresista, a partir de elementos como la agenda. La agenda del congresista determinada a partir de la rendición de cuentas, donde diera cuentas públicas de cuáles fueron los recursos que gestionó para su departamento. Eso abría una gran puerta, que es la puerta de hacer responsable a un congresista por la falla en obras de obras gestionadas por ese congresista. Porque hoy en día el fenómeno de la mermelada es, usted gestiona los recursos, pero en el momento donde aparece toda la responsabilidad penal y fiscal, el congresista desaparece de la ecuación. Pero si tenemos una ecuación donde el congresista está en la agenda y luego está en la rendición de cuentas de que él gestionó ese recurso y que posiblemente está relacionado con los contratistas que lo ejecutaron, pues ahí sí aumentamos la responsabilidad del congresista y la relación. Pero todo eso partía de la idea de que el ciudadano pudiera pedirle cuentas permanentes a los congresistas por los que votó. Y pues esa era la agenda preventiva y eso no se cumplió en el proyecto. ¿Por qué? Porque sacaron el registro de agenda pública, el registro de gestión de intereses privados.
Pero un poco más en general, Carlos, ¿usted se siente decepcionado o se siente medianamente satisfecho o cree que el desafío está en dónde en este momento?
Pues la sensación es agridulce al ver, por ejemplo, que una señora ama de casa que salía a recoger firmas con nosotros hoy es candidata y el de Chapinero, y no por usar la consulta, sino que eso la empoderó y que eso pasa en todo el país.
Eso es positivo.
Eso es muy positivo. Es una generación que se empoderó de los asuntos públicos, que hoy seguramente no la vemos. Pero en 20 años vamos a ver que el origen de mucha gente fue la consulta, como hoy vemos que el origen de mucha gente fue la séptima papeleta. Eso tiene todo el valor. Y pues en materia de logros legislativos, pues sí, hay que decirlo tal cual, hay un fracaso por parte de la agenda legislativa del gobierno, que no cumplió con el compromiso que dijo que iba a tener, ponerlo de primero en el orden del día, darle prioridad a los proyectos.
Muy bien. ¿Qué hacer para que la voluntad de cerca de estos 12 millones de colombianos avance? ¿De qué manera se puede presionar el cambio, María Alejandra?
Pues primero manteniendo el tema de la corrupción sobre la mesa permanentemente, haciendo el ejercicio de creer en la justicia, devolviéndole la justicia por la justicia misma, digamos, por tarea de la justicia misma, su legitimidad, su credibilidad, su confianza entre los ciudadanos, y expandiendo el concepto de la corrupción, que me parece que está muy concentrado en el asunto del Congreso, hacia la política cultural, es decir, al sector, a hacer un cambio cultural, a promover un cambio cultural, hablar desde las regiones, hablar desde el político que quiere ser alcalde de su municipio y de cómo se ve enfrentado a lo que sabemos que son todas estas mafias locales que trafican con sus votos y con sus intereses a partir de contratos, de contratistas, de proveedores, en fin. ¿Sabe qué quisiera yo a veces pensar? Que no solamente con este tema, sino con algunos otros, que Colombia pudiera tener como una especie de apagón, como cuando usted resetea el computador, ¿no? Como poder apagar y volver a encender y que se reprogramen una cantidad de funciones básicas del Estado. Realmente es la fortaleza del Estado en toda su dimensión la que puede contrarrestar la corrupción, y con una ciudadanía que no solamente salga a votar y pueda sentirse, digamos, correspondida por ese Estado, sino una ciudadanía que además, si el Estado no funciona, obligue a que las cosas pasen, que yo creo que sí es el escenario en el que estamos frente a las redes sociales y otro tipo de manifestaciones ciudadanas. Creo que le va a tocar ir asumiendo el liderazgo a esa ciudadanía de una manera más horizontal que vertical, digamos, cuando no existe un liderazgo tan claro para poder hacer cumplir una norma como esta. Pero me parece que al final estamos todavía muy... Es muy difícil el camino.
Yo creo que ganamos y manoseamos menos la bandera anticorrupción en tiempos políticos si esto no se vuelve algo populista, sino popular, de necesidad para, como decía Alejandra, poder avanzar en las instituciones y fortalecer las instituciones. No podemos utilizar el mensaje anticorrupción para acabar las instituciones. Necesitamos utilizar el mensaje anticorrupción para fortalecer las instituciones, para fortalecer la justicia, para fortalecer el Congreso, para fortalecer el Ejecutivo, para fortalecer nuestro sistema empresarial y el relacionamiento del sistema empresarial con el gobierno. ¿Cómo podemos lograr el tema de pliegos tipo? Yo creo que, aunque la bandera ha sido una bandera muy importante, y vuelvo y no me cansaré de felicitar y reiterar el gran trabajo que ha hecho el Partido Verde, la bandera no puede ser de solamente un sector, tiene que ser de todos para que esto dé efectivamente resultados. Por eso el liderazgo del presidente tiene que ser fundamental. Yo me distancio acá de la afirmación de Diego en el sentido de que el liderazgo del gobierno ha sido suficiente. No, yo creo que un gobierno que tiene todo su tanque lleno de gasolina en el primer año tiene cómo sacar estos proyectos adelante. Los que hemos tenido la posibilidad de estar en el Ejecutivo sabemos que no es un tema de mermelada, es un tema de saber manejar los tiempos, priorizarlos en la agenda, ponerlos de primeros en el orden del día, saber que si meten un mensaje de urgencia en otro proyecto puede atrasar estos proyectos. Es un tema de estrategia. Yo creo que acá el presidente ya se quemó el primer cartucho en la primera legislatura y ahorita le queda un cartucho muy importante que volvió a reiterar el 20 de julio y el 7 de agosto, donde estos proyectos van a ser prioridad en la agenda. Entonces yo creo que todavía falta mucho por avanzar, pero sí hemos avanzado.
Muy bien. Diego.
Yo creo que aquí es fundamental el materializar la discusión de esos proyectos, y en esos proyectos tiene que haber responsabilidades claras. El gobierno del presidente Duque ha estado comprometido con estas iniciativas. Por supuesto, cuando uno utiliza la principal reforma, que es no tener mermelada, no se mueve el Congreso igual como se movía antes, y eso implica pues unas discusiones diferentes, y aquí el presidente ha tenido el liderazgo con su ministra de discutirlo, pero hay algunos partidos que no se quieren reformar. Si ustedes miran cuáles son las dos o tres reformas principales, tiene que ver con los salarios de los congresistas, con la rendición de cuentas, con la presentación de la declaración de renta, y eso pues obliga a una presión ciudadana frente a esos temas, pero eso no es responsabilidad del presidente Duque. Y lo segundo, yo lo que creo es que aquí hay que elegir bien. O sea, parte de la gran oportunidad, tú te quejabas ahorita del el problema que había en La Guajira, el problema que había en Chocó, pues hay que elegir muy bien. La principal reforma para mí arranca con la no mermelada, y segundo es con elegir gente buena. Esa es una gran posibilidad.
Metámosle a esto un tema que me parece que hace parte de lo que hablaba María Alejandra un poco, y es la cultura política y la cultura de la sociedad frente a este tema, porque hoy se firmó en Casa de Nariño el Pacto por la Cultura Política y la No Violencia en Campaña Electoral, que hace de alguna manera parte de este mismo círculo y que busca que el debate esté basado en la consolidación de una cultura política al margen de diferencias ideológicas. A mí me parece, digamos, un poco extraño, porque sacar la ideología del debate es casi que imposible. Pero digamos que el presupuesto es reconocer la diferencia, promover el diálogo, rechazar y denunciar la violencia en la contienda política, divulgar con responsabilidad y respeto a la información y promover el ejercicio libre de los derechos políticos. Hay quienes creen que este pacto es una manera de atender el punto de los acuerdos de La Habana, que consignan la necesidad de un acuerdo para que nunca más se utilicen las armas en la política. Pues obvio, pero digamos que ¿de qué manera podríamos creer que este pacto tiene sentido aprendiendo a argumentar sin violencia?
Yo quisiera como cerrar el punto anterior. Yo siento gran frustración y gran orgullo y alegría con toda esta gesta de la consulta. Primero, es posible, fue posible, porque nos unimos. Es que ningún partido político aquí tiene 12 millones de votos, 11.700. Eso lo sacamos de todo lado. Los abstencionistas, los rojos, los conservadores, los de izquierda. Eso es un logro. Tenemos que lograr propósitos comunes de país. Esas conversaciones improbables, esos diálogos, son los que nos van a sacar adelante como sociedad. Ese es el primer logro. Segundo, esa motivación a la participación en cualquier sector y en cualquier tema es maravilloso. De ahí vendrán esas generaciones de recambio. Y por supuesto, el lado de la frustración implica es con acciones, la perseverancia. No nos vamos a la casa, ni nos vamos a dormir, ni achantados. Esto implica votar bien, como lo dijeron acá, como lo acaba de decir Diego, vote por el que usted quiera, pero cerciórese, analice, esculque, revise y vote. Es que nos faltó el centavo para el peso, que voten 11.700.000 colombianos, pues resulta que codependemos unos de otros. Los 400.000 que no salieron determinaron, de modo que tenemos que seguir adelante con acciones y propósitos comunes. Ese pacto por una pedagogía y una competencia electoral más sana es necesaria, porque la tal polarización, si consiste en ideas firmes y claras de contraste, bienvenida. El problema es la violencia, la agresividad, el veneno y la mala onda.
¿De qué manera se pueden verificar que estos pactos tengan un cumplimiento? Porque una cosa es la firma del pacto y otra es cómo verificamos que los pactos funcionen. Hace dos semanas se firmó el pacto para la no violencia en las redes, digamos. ¿Cómo hacemos para verificar que realmente tengan un compromiso y una realidad, María Alejandra?
La voluntad de ir a la Casa de Nariño y de que el presidente de la República hubiera aceptado la idea que viene de su gobierno y de un poco del trabajo del Consejo Nacional de Paz, de Monseñor Henao, preocupado también por plantearle alguna salida, creo que es una muestra de que hay urgente en todos los escenarios sociales, políticos, la pregunta de cómo salimos de esta polarización y cómo esta polarización está evitando e impidiendo desarrollo en todo tipo de escenarios, el desarrollo político, el desarrollo electoral, el crecimiento económico. Un paréntesis ahí, no es grato cuando se escucha uno por fuera de Colombia decirle a empresarios de grandes empresas, no puedo entrar a Colombia porque Colombia es un país corrupto, porque me piden coima, porque las reglas del juego no son claras. Entonces, todo tiene que ver un poco con la forma en la que se está percibiendo que como la destrucción es posible y como todo es posible, como todo es susceptible de desconfiar y de destruir, pues evidentemente la política en una época electoral pues se agudiza en esos términos. Yo no creo que esto vaya, en este acto de hoy, vaya realmente a bajarle la temperatura a las elecciones en Nariño, ni en el Cauca, ni en el Catatumbo, ni en Norte de Santander.
¿De qué manera?
Yo no creo que vaya a reactivarte, perdón Diana, a llegar, digamos, a las regiones. Pero es importante que se empiecen a generar los espacios simbólicos, si se quiere, porque del ejemplo también se aprende. Y creo que una de las tareas principales y urgentes que tiene que escuchar el clamor del presidente Iván Duque es de que este país tiene que salir de una polarización que a mi juicio es bastante simplista y que ha simplificado el debate político. Entonces creo que este pacto goza de falta de credibilidad. Desafortunadamente me atrevo a decirlo así, es una buena foto, es un buen momento que Timochenko haya entrado a la Casa de Nariño, que se haya dado este momento. Tampoco podemos desestimar todas las cosas que se hacen. Creo que es importante por lo menos encontrarle un valor simbólico, y en lo simbólico también va creando una referencia. Pero me preocupa que de ahí en adelante lo que se necesita es un liderazgo enorme, y uno pensaría que ese liderazgo tiene que ejercerlo el presidente de la República, porque más allá de la debilidad de los partidos, estamos en plena campaña electoral, están saliendo a comprar votos, están peleándose las fuerzas políticas regionales, y ahí no creo que un pacto firmado en la Casa de Nariño realmente les cambie su forma de ejecutar y de llegar a las urnas el 27 de octubre.
Muy bien, vamos a hacer una pausa porque llegó Juliana.
Escuchas Hora 20.
Regresamos en el debate Hora 20. María Alejandra Villamizar, Angélica Lozano, Diego Molano y Luis Felipe Henao. Una última aproximación a este tema del pacto por la cultura política en el debate electoral para pasar luego a la frontera con Ecuador.
A ver,
Luis
Diana,
Felipe.
Yo lo que creo, igual con María Alejandra, creo que no es un gran avance. Yo creo que es esconder también como la interpretación de la revista Semana el cumplimiento de una de las obligaciones de La Habana, y es poder avanzar en un logro fundamental, y es hacer política sin armas. Y yo creo que ese es uno de los mayores logros del proceso de paz, hay que reivindicarlo. Tener elecciones tranquilas, que los electores puedan llegar a las urnas, escoger al mejor candidato es fundamental, y lo que hay que luchar es contra los riesgos que estamos acá hablando en esta mesa, y es que en las elecciones no haya plata del narcotráfico, que en las elecciones no haya plata de contratistas. Eso es lo que tenemos que luchar. Yo creo que unas elecciones sin armas, sin lugar a dudas, es uno de los grandes legados que va a dejar el proceso de paz. Dos, este país está supremamente polarizado, entonces no veo mensajes claros frente al tema para despolarizar el país, que nos está afectando a nivel económico. Así nos digan que tuvimos un gran crecimiento, el cual no fue. Yo en este día no pueden haber no sé cuántos robots atacando a una persona importante de un partido político, diciéndole corrupta, cuando todos sabemos que sus grandes luchas han sido contra la corrupción. No puedes decirle a una persona que es pro-FAR porque está de acuerdo con el proceso de paz. No se puede tildar a una persona que está a favor o en contra de algo porque lo que hacemos es ponerlo para que lo puedan matar con lo que ha pasado con los temas de los líderes sociales. No podemos tampoco encasillar en el otro lado a una persona que no esté con nosotros y decirle corrupta, porque ese mensaje y esa violencia que nuestros líderes transmiten, ellos no se dan cuenta, eso, Diana, se transmite en la calle. Y no sé si han visto, pero cada vez hablar de política en una mesa, en la misma casa, en el mismo hogar, es cada vez más difícil por la polarización que tiene el país. Entonces todavía no hay unos mensajes para que podamos avanzar en esa cultura política. ¿Cuál sería la cultura política ideal? La cultura política ideal, yo creo que esto lo conoce mejor María Alejandra que cualquiera, es que nosotros sepamos qué representa el Partido Liberal y por las ideas vamos a votar por el Partido Liberal. ¿Qué representa el Partido Verde? ¿Qué representa Centro Democrático? ¿Qué representa Cambio Radical? Pero ahorita nuestro algo popular ¿qué más conservador que un liberal? A veces no identificamos qué es lo que es un partido y cada vez estamos más con liderazgos individuales, que es lo peor para la democracia y nos lleva a lo que está viviendo Venezuela. Ojalá estos pactos sirvan es para respetar a los otros por sus ideas y no seguir encasillándolos como enemigos, que es lo que nos está pasando en este momento en nuestra cultura política.
Diego.
Yo creo que todos estos pactos que se han firmado de alguna forma pues convocan a la sociedad y a ciertos sectores, y en particular estos alrededor del Consejo Nacional de Paz, que es muy representativo del país, son más de 70 sectores sociales, 35 institucionales, y que se manifieste la voluntad de no violencia, no agresión, de hacer una campaña diferente es positivo. Si fuera por el tema del desarrollo del pacto que se estipuló en el acuerdo de paz, pues qué bueno, porque nuevamente ratifica que el presidente Duque no quiere hacer trizas los acuerdos, sino está respetándolos y los está desarrollando tal y como él se comprometió y como ha venido siendo su línea de trabajo. De hecho, él ha manifestado algunos puntos del acuerdo que considera debería modificarse y los planteó abiertamente y los presentó, por ejemplo, con las no objeciones. Pero este sí es en desarrollo de esos acuerdos, lo ha hecho y está bien, y me parece que ha liderado, y el hecho de avalar y ser testigo de este pacto es fundamental. Pero yo creo que un pacto en política, más allá de la polarización, porque la polarización en las discusiones ideológicas siempre se va a dar, tendría que ser complementado por una reforma política. La reforma política es la que hace falta para que este tipo de polarización no se presente, para que los ciudadanos tengan claras las ideas y las propuestas, para que las listas sean cerradas y no se presente esta feria de compra de votos que comienza uno a ver, y para que las alineaciones ideológicas le permitan a los ciudadanos tomar decisiones frente a un partido, tener posiciones claras y controlar los mecanismos que hoy
sí, en María Alejandra
afecta.
Le llama uno la atención que haya unas coaliciones extrañísimas en el país y que hacen que un pacto por la no violencia y por la cultura política pues se confunda en un solo candidato o en una sola candidata. Entonces resulta que el Partido Liberal, respondiendo a lo que decía Luis Felipe, de la claridad ideológica de cada partido, está en el mismo candidato con el Centro Democrático, con la misma candidata, con el Partido Conservador, el Partido Liberal.
Es lo que ahora llaman pragmatismo político electoral.
Exacto, entonces resulta que todas las fuerzas políticas coinciden.
Nuevo. Totalmente, lo podemos fundar.
No, pues ahí se va todo el mundo. Y otros partidos que están, digamos, dormidos y que de pronto renacen en función de una cantidad de candidaturas y de apoyos a un montón de candidatos, y me parece que todo eso va minando, primero, el conocimiento de la cultura básica política del ciudadano. O sea, si aquí se necesita fortalecer los partidos, por supuesto, porque es la base de la democracia, claridad ideológica de los partidos, que uno no vea a los partidos en eso, uno no vea a los partidos diciendo claramente en qué creen y en qué no creen, porque son liberales y no son conservadores, y no entremos en eso que mi papá decía para Godo, los liberales de Pamplona, y eso ha sido toda la vida, ¿no?
Esa es la frase.
Pero a lo que voy es, me parece que esas coaliciones hay que empezarlas a cuestionar para que ese pacto político también tenga claridad, y no en la desideologización de la política, sino por el contrario, la claridad ideológica de cada candidatura.
Muy bien. Vamos a pasar a la frontera con Ecuador, donde la exigencia de la visa humanitaria ha puesto en alerta a las autoridades colombianas. Esta medida elevó un 30% los flujos migratorios en esta zona fronteriza, según cifras de la Cancillería. En Rumichaca fueron atendidos el fin de semana más de 11.000 venezolanos, lo que llevó a activar un plan de contingencia por parte de Migración Colombia y la Alcaldía de Ipiales. El canciller Holmes Trujillo dijo que desde la perspectiva de Colombia, la exigencia de visados no evitará que los venezolanos sigan huyendo para sobrevivir, sino que aumentará la migración irregular. ¿Qué mirada tienen ustedes sobre el manejo de la situación por parte de Ecuador y la posición de Colombia?
Impone unas barreras infranqueables a una comunidad que está en una crisis humanitaria, y la fácil es poner esos bloqueos, cerrar la puerta. Está dejando solo a Colombia el hemisferio, están dejando solo a Colombia, que por razones obvias de limítrofes, pues somos los principales receptores de personas que están en una crisis por la degradación de un régimen político, el abuso de poder y demás. Pero si Ecuador Perú y otros países cierran fronteras, se va a complejizar para la atención de los venezolanos y se estaría recargando en nuestro país. Yo quiero destacar, escuché hoy al encargado del Gobierno Nacional de Migración Colombia, quiero destacar la posición ante un tema de tan complejo manejo, la posición del gobierno actual, de gobiernos territoriales que están haciendo un esfuerzo enorme. También se lo quiero reconocer, por ejemplo, al actual alcalde de Bogotá, con cualquier diferencia que tengamos, creo que hacen un esfuerzo sobrehumano porque lo que está en riesgo son las personas, los niños, pero una visa de 50 euros, un trámite, unas
ahora, ¿qué
barreras
de la comunidad en este caso? Por ejemplo, el grupo de Lima, por ejemplo, tan comprometido que estuvo en
para
el
cerco diplomático sí estaban, y ahora para lo humanitario
es muy duro. Cuando uno ve la crisis humanitaria que está viviendo, que estamos viviendo a nivel global, porque lo que está viviendo Europa es muy parecido, uno ve pactos que realmente sí sirven. Poder mirar cuánto es el cupo que recibe, por ejemplo, Alemania, cuánto es el cupo que tiene que recibir España, cuánto tiene que recibir la Comunidad Europea, cuántos recursos se tienen que invertir, y hablamos de unas cantidades enormes, casi 800 millones de euros. Cuando uno ve el tema y el problema venezolano, es como si a nadie le importara. Nosotros vemos donaciones de 4, 5, 6 millones de euros, temas de básicos para traer medicinas, pero no se ve una política de solidaridad seria. Tal vez el único país que lo ha desarrollado es Colombia. Nosotros hemos desarrollado temas importantes a nivel país, desde la presidencia de la República, en temas de salud, de educación, a nivel ciudad, lo que ha hecho Bogotá para poder recibir y poder integrar a los venezolanos a nuestra cultura y a nuestros espacios laborales. Pero nosotros vemos que de 7 países de toda Latinoamérica, ya 7 países le están cerrando las fronteras a los venezolanos. Van a llegar a Ecuador, van a llegar a Perú igualmente, pero los vamos a hacer llegar en condiciones inhumanas, pasando por fronteras ilegales, pagando para que los transporten, arriesgando la vida de los niños. Entonces acá lo que estamos exponiéndonos es que Colombia siga siendo el país que más venezolanos reciba. Yo creo que vamos a llegar casi a 4 millones de venezolanos en el mediano plazo, generando además un costo muy importante desde el punto de vista económico, sacrificando casi 1% del PIB, pero además generando unos problemas sociales en esas fronteras que se van a volver fronteras calientes y de muy difícil manejo para cada uno de los países.
E incluso lejos, perdón la cucharada, ayer estuve almorzando en un pueblo al lado de Bogotá, y claro que está la atención por el empleo, o sea, ni siquiera va a ser de frontera.
Yo creo que aquí está la dimensión de una crisis continental, y en esa medida así debería ser abordado, y son nuevos temas que tendrá que discutir el Grupo de Lima, por supuesto. Pero pues esto no se va a hacer resolver hasta que no caiga el régimen de Maduro y precisamente no puedan retornar los que tienen que retornar, y eso puede ser en un mediano plazo, en un largo plazo, uno no le puede colocar fechas a eso, pero el cerco diplomático internacional tiene que permanecer e ir acompañado de un proceso humanitario. Pero lo segundo, el país tiene que comenzar en ese entendido a tomar decisiones de incorporación de esta población de una forma mucho más estructural. Lo hemos hecho con la ayuda humanitaria, pero yo les pongo una discusión que tenemos hoy en el Consejo de Bogotá, el plan de ordenamiento territorial. Sí. El plan de ordenamiento hoy está incluyendo variables de cuántas viviendas más deberíamos tener en Bogotá
para poder atender
para poder incorporar a los venezolanos que se van a quedar, y ese es una discusión que no se puede quedar solo en ayuda humanitaria, sino las ciudades y el país tiene que tomar en esa medida discusiones y decisiones de largo plazo.
Quiero resaltar otro rol. Aquí me escribe mi amigo desde Cúcuta, lo que ha hecho la Iglesia Católica en Norte de Santander, primer respondiente.
Quizás es el único tema que se salva de tantas mezquindades. Sí. Alejandra.
Pues es que aparece el país de las fronteras y un poco el tema de esa dificultad de tener una política de fronteras que si en temporadas normales era difícil, imagínense ahora en este momento tan, tan crítico con la migración venezolana. La migración pues es un tema universal, Europa, lo mencionaban antes, está justo en un debate permanente sobre eso, las pateras que llegan a las costas españolas, italianas, qué hacer con los barcos que traen los migrantes, y me parece que hay una cantidad cantidad de trabajo ya hecho, digamos que una concepción sobre la migración a nivel internacional que tendríamos que empezar a trabajar. Nosotros no hemos tenido ese fenómeno hasta ahora, y pese a que ya llevan varios años y se ha agudizado en los últimos, necesitamos empezar a entender la migración, y creo que en eso es un tema también de, no sé si de comunicación, de educación, de política pública, de política de fronteras, de política contra la xenofobia, de acoger a los venezolanos, de tender un brazo de confianza, y también por supuesto de atender los problemas de seguridad y de atender los problemas que conlleva recibir una cantidad de población que viene con una mano adelante y otra atrás, en atención de salud, en atención de vivienda. Entonces creo que este es un país que emigró, ya lo hemos dicho muchas veces. Colombia llegó a tener casi 5 millones de colombianos en Venezuela, nos atendieron, gente que se desarrolló económicamente, hizo su proyecto de vida allí, y lo mismo a los países europeos que ya han acogido colombianos. Ahora Colombia es un país de receptor, con lo cual tiene que aprender de país de receptor. Yo no tendría nada más que decir sobre Ecuador. Sí. Me parece que Ecuador es un país muy pequeño que logra tener unas políticas, digamos, también como de toma de decisiones muy contundentes, lo hemos visto en otras cosas, y pues te estará dando su propio debate nacional. A mí me parece que hay que pararle bolas a las fronteras donde no hay claridad tampoco del funcionamiento de la ley y el Estado.
Donde Diana, sí que está sujeto a la ilegalidad y a la vulneración.
Tal vez dos temas que son esenciales, y es donde hay que discutir muy bien cómo no se permite el uso y la manipulación de los venezolanos en el mercado laboral, porque eso es lo que más está afectando algunas actitudes xenofóbicas de los ciudadanos que sienten que están perdiendo sus capacidades de trabajo, y en esa medida hay que tener una discusión fuerte de cómo se incorpora rápidamente y formalmente. Y lo segundo, lo que sí hay que ser es implacables con aquellos venezolanos, y que tienen que tomar conciencia que infringen la ley. Cualquier venezolano que se le da la oportunidad y que infringe la ley y que no es y que está conectando con ese tipo de actividades, la sociedad y la policía y las autoridades deben ser implacables, porque se está presentando muchos casos, y ese mal ejemplo es el que genera sentimientos de rechazo hacia ellos. Por eso la mayoría lo actúan muy bien y vienen con una situación humanitaria complicada, pero los
Yo
que están infringiendo la ley deben
unos
ser implacables.
Minutos, doctor Henao, porque usted escribió su columna sobre la propuesta del contralor Carlos Felipe Córdoba para establecer un control preventivo, que no previo, y ahí me gustaría que nos ayudara a entender esa diferencia, y esto además porque ha quedado claro que la Contraloría puede abrir los juicios fiscales hoy que quiera, pero la posibilidad de recoger el dinero de quienes se lo roban es prácticamente imposible. ¿De qué manera el proyecto crea la posibilidad de que el sistema de control funcione?
Yo creo que este proyecto es muy similar a lo que España tiene, la ley orgánica, que es el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas de España le asigna al organismo que hace todo el tema de control fiscal todas unas competencias de vigilancia permanente, externa, y es un elemento consultivo. Y lo diferencia, Diana, del tema del control de la sanción fiscal, para que la gente nos entienda. Una cosa es cuando existe una denuncia grave de que se pueden perder esos recursos públicos, y solamente ahí, no de forma general, puede intervenir la Contraloría. Como usted lo ha señalado, solamente el 4% de los recursos se logran recuperar. Tenemos unas, y en esto sí no estoy de acuerdo con el proyecto, unas contralorías territoriales que se deben eliminar. Pero sin lugar a dudas, el control previo, cuando se desarrolla sobre un caso específico de riesgo de pérdida de recursos, se tiene que desarrollar para evitar la corrupción y no llegue tarde la contraloría. Ejemplo, y ver mi gracia, lo que Caracol ha venido denunciando estos días frente a la licitación del SENA. El control previo no es algo que sea ajeno a nuestro ordenamiento. El control previo ya lo desarrollan varias instituciones en Colombia. Lo desarrolla la Procuraduría General de la Nación, por ejemplo, con las investigaciones que ustedes han desarrollado a través de la sentencia C-977, lo ha dicho la Corte Constitucional.
¿De por qué crea angustia en los gremios?
Pues, ¿por qué crea angustia en los gremios? Porque yo creo que lo están asimilando al control preventivo general, no al previo. Y el general es donde se iba a la Contraloría a cada uno de los procesos, intervenía sobre cada uno de los temas y había que pasar antes de la Contraloría para firmar cualquier documento. Acá lo que está haciendo el proyecto es dejarlo sobre temas específicos. Y vuelvo a decir, no es algo ajeno a nuestra regulación. Le doy un ejemplo, Transmilenio por la Séptima. hay una medida cautelar de control previo que hizo un juez de la República. Las superintendencias de industria y comercio, financieras, sociedades, pueden tomar medidas cautelares y el que tiene que vigilar los recursos no las puede tomar. Cuando existe una denuncia grave donde se sepa que en una licitación en La Guajira, en el Chocó, en Antioquia, en Bogotá, en cualquier lado, se ven que es un pliego acomodado, ahí debería poder entrar la Contraloría.
Se nos acabó el tiempo, pero
hacemos otro programa sobre este proyecto porque prendo también alarmas. Gravísimo, creo que tiene muchos riesgos y aquí sí que tienes un récord, una reforma constitucional. Le faltan solo 2 debates, es decir, de marzo a hoy ya tuvo 6 debates. Ojalá los de la consulta hubieran tenido gota de esa serenidad.
Ahora, yo me pregunto también por qué no debemos interesarnos en que el proyecto salga bien en la medida en que se pueda recoger la plata que hoy no se puede recoger. Porque no, es que el tema con... Yo hago una cuenta de todas las investigaciones que se abren en la Contraloría. Y luego, si suma uno la cantidad de investigaciones que se abren sobre con la plata que se logra recoger, pues prácticamente están de brazos cruzados.
Estamos botando la plata.
¿Cómo hacer para que el proyecto salga de tal manera que evite que se roben esa plata y que además le castigue el bolsillo a los
pero además que no permita la corrupción de los contralores.
De acuerdo.
En ese proceso.
Y además existen recomendaciones de la OCDE.
A mí me asusta este proyecto, lo dejo claro.
Pues habrá que analizarlo. Por lo pronto, si es una herramienta contra la corrupción, bienvenida sea. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas.